Hoy arrancamos nuestro primer programa, el podcast de Mirales, un podcast hecho por lesbianas y para lesbianas. Me presento, mi nombre es María Jesús Méndez y soy la directora de esta revista, que ya lleva 12 años online. Nació en 2009, ¿cómo pasa el tiempo? Hemos elegido el Día de la Visibilidad Lésbica para lanzar este podcast porque al final la visibilidad es nuestra seña de identidad. Nacimos justamente para eso, para visibilizar a las lesbianas en todos los ámbitos. Yo nací en Chile, soy periodista y en 2007 llegué a Madrid para continuar estudios. Realmente venía por solo 2 años, solo 2. Hacer un máster. No me quería quedar más tiempo porque, bueno, yo en Chile estaba muy bien, tenía trabajo, todos mis amigos, mi familia, con quienes tengo una relación muy, muy cercana. Pero me pasó como le pasa a muchas personas LGTB que vienen a Madrid de visita o a estudiar. Bueno, a Madrid y a España, porque pasa en muchos sitios. Nos enamoramos. Nos enamoramos no solamente de la belleza que tiene este país, sino que también de la libertad. Aunque, bueno, aquí un poco entre comillas, porque en Latinoamérica existe una idea, o al menos hace 14 años existía cuando yo me vine a vivir aquí, que España era lo más en todos los sentidos, pero sobre todo en lo que se refiere a la libertad sexual. O sea, no sé, tú conversabas con tus amigas y pensabas así como, ¡buah, España! O sea, España ya está a otro nivel. Está libre, hasta tenía la ley de matrimonio igualitario que se aprobó en 2005, un par de años antes que yo llegara a vivir aquí. Pero bueno, cuando llegué empecé a salir, obvio, o sea, era una recién llegada, Chueca era mi segundo hogar, y empecé a salir y a conocer gente y me di cuenta que realmente las chicas lesbianas no eran tan diferentes a como eran en Chile, porque había muchas, muchas mujeres en el armario que tenían vergüenza de salir en el armario con su familia, en el trabajo. Y entonces ahí fue que se me ocurrió crear Mírales, porque quería aportar algo, no sé, que nos uniera el sentimiento del orgullo, de sentirnos cómodas en nuestra piel, de sentirnos libres. Apostar por la visibilidad personal, porque cuando tú das la mano en la calle o en el barrio o en el supermercado, cambias cosas en la sociedad, en tu ambiente. Y bueno, ya cuando es a gran escala, pues se cambia algo para todo el mundo. Lo que no se nombra no existe y yo quería y quiero existir y quiero que todos lo hagamos. Por eso desde ahí Mírales y por eso la visibilidad lésbica. ¿De dónde viene el Día de la Visibilidad Lésbica? Pues empezó aquí en España en 2008. La idea era visibilizar a las mujeres en los espacios públicos, a las mujeres lesbianas, claro, y a la vez denunciar que estamos expuestas a una doble discriminación por ser mujer y por ser lesbiana. Hay mucha gente, incluso dentro del mismo colectivo, que piensa que no te discriminan por ser lesbiana, o sea que eso ya no existe, que a lo mejor era del siglo pasado, pero eso no es así. Yo misma he tenido que enfrentar, incluso a día de hoy, algunos episodios. La primera vez que me pasó no me lo esperaba para nada. Tenía 23 años, estaba súper enamorada, acababa de conocer a mi primera novia y era una de nuestras primeras citas. Estaba muy emocionada, fuimos al cine, todo esto en Chile, en Santiago. En el barrio de La Reina, donde vivíamos, que es un barrio, a ver, para que os hagáis una idea, de clase media alta, tranquilo, fuimos al cine y cuando acabamos la película, estábamos de la mano y nos besamos en la calle, pero justo fuera del cine. Y se acercó un policía a decirnos que por favor nos comportáramos y que estábamos haciendo un acto de desorden público. Yo me quedé atónita, no supe reaccionar, no supe qué decir, es que no me lo esperaba. Y ahí mismo, me juré a mí misma que nunca más me iba a pasar, que nunca más un acto de discriminación me iba a pillar desprevenida. Y bueno, no me han vuelto a pillar desprevenida, porque sí me han intentado discriminar, pero eso ya es tema para otro podcast, que son temas muy largos. Hoy en nuestro primer programa nos acompaña Aida Castaño, que es psicóloga y sexóloga, muy querida en nuestra revista por sus artículos interesantes y un poquito polémicos. Hola Aida, muchas gracias por estar aquí.
Hola MJ, encantada de estar aquí con vosotras y bueno, pues de poder hablar con, dirigirme, mejor dicho, a las oyentes de Mírales.
Aida, se habla bastante de la visibilidad lésbica. En general, yo creo que no solamente nosotras las lesbianas, sino que activistas y también pues gente que está un poquito fuera de nuestro ambiente. Pero yo creo que cada persona entiende un poco cómo quiere el concepto de la visibilidad. Mira, tengo una amiga a la que adoro, pero a veces me saca de quicio porque dice que no entiende el concepto de la visibilidad lésbica. Dice, pero es que es como que os estáis exponiendo, mostrando. Yo soy heterosexual y no necesito mostrar nada y ya somos todos iguales. Entonces, para mí el tema de la visibilidad pasa más bien por ser una misma sin temor a lo que pueda pensar o decir alguien a mi alrededor, como a vivir en sintonía con la persona que se es, a no tener miedo. ¿Tú cómo definirías la visibilidad lésbica?
Creo que has dicho algo muy importante, de que las heterosexuales no tienen esa necesidad de mostrarse porque ya se presupone que son heterosexuales, y es importante que contemos primero con esa primera idea de presunción de la heterosexualidad. ¿Por qué es importante la visibilidad lésbica? Porque tenemos que romper primero con esa presunción que nos imponen, que al final puede resultar incluso como una losa para determinadas personas. Y por otro lado, también es importante el visibilizarnos, como bien has dicho antes, porque lo que no se nombra no existe. Y si no hablamos de ello, es como si no existiéramos, y para la sociedad es muy cómodo que estemos ocultas, que no nos mostremos, que seamos invisibles, porque somos lo que desafía la norma.
Es verdad lo que dices, sobre todo con el tema de la presunción de heterosexualidad. Tú sabes que yo, cuando salí del armario, no me dejaban en Chile entrar a garitos de bolleras, porque me decían al entrar, esto es para lesbianas. Y yo, sí, sí, soy lesbianas. O sea me preguntaban en la entrada, hasta que me corté el pelo. Dije, mira, ya estoy harta. Me corté el pelo y dejé de ligar tanto, porque realmente parecía Playmobil, se me inflaba. Y así que, como ves, bueno, la presunción me fue muy mal. Mira, hay muchas personas que al salir del armario lo pasan, bueno, regular, más o menos, y muchas nos escriben a la revista, porque al principio pues se encuentran rechazo, esa sensación como de no cumplir con las expectativas, que al final es un poco, no sé, es un poco raro que la expectativa que tienen muchas veces tus padres de ti es que seas heterosexual. A mí me pasó con los míos, me pasó cuando salí del armario. La verdad es que mi madre y yo estuvimos en guerra como un año. Mi padre, recuerdo que me dijo, hija, me parece genial, excelente, yo siempre te voy a apoyar y te voy a querer. Pero desde ese momento dejó de preguntarme sobre si tenía novio, porque antes siempre, bueno, estás con alguien, has conocido a alguien, qué tal este chico, qué tal tal. Y en ese momento yo no me preguntaba nada, nunca. Hasta que un día lo enfrenté y le dije, papá, ¿tú tienes algún conflicto? O sea, es que tú no me preguntas nada. Y ahí ya también hizo su trabajo, pero al final es trabajoso. O sea, realmente creo que conozco poca gente que sus padres lo hayan aceptado así a la primera, como si fuera una gran alegría. Pero a pesar de que se pasa mal, yo siento que a la larga salir del armario trae muchos beneficios a nivel personal. Tú, de esto ya con tu perspectiva psicológica, ¿qué me puedes decir? ¿Cuáles crees tú que son los beneficios emocionales de salir del armario?
Como bien dices, el tema de los padres es complicado por esas expectativas que se generan en torno a los hijos, que entiendo que son inevitables porque al final quieres o piensas una vida ideal para ellos, y dentro de esa vida se presupone la heterosexualidad, se presupone que te vas a casar, que vas a tener hijos y vas a comprar una casa, y bueno, pues un poco todo el pack que también nos venden de qué debe ser una vida feliz a nivel de sociedad, ¿no? Pero bueno, es un trabajo que tienen que hacer los padres, y es un trabajo que también tienen que hacer los hijos a la hora de, o hijas en este caso, a la hora de educar a sus padres. Es fácil entender que tú, cuando sales del armario, quieres una aceptación inmediata, y lo que a ti te ha llevado años aceptar, a esas personas estás intentando que en 5 minutos ya resuelvan todas sus dudas y quieras una aceptación plena. Es complicado que exista esa aceptación plena, porque en la sociedad no nos inculcan que sea lo aceptable o al menos lo deseable. Incluso en familias que son más abiertas, esperan que esa orientación pues nos va a suponer un sufrimiento, y por eso no la quieran o la rechacen de primeras. Y es complicado que, si se instaura la política del silencio, que es lo que pasa muchas veces, y pues lo que te pasó a ti con tu padre, ¿no? Esa política del silencio de no hablar de ello, se genera como un tabú, y todo alrededor es como muy místico, y que piensan que haces cosas muy, muy rocambolescas, ¿vale? Sobre poner un poco el ejemplo que a mí me pasó con mi madre le costó muchísimo aceptarlo. Y su idea era que a mí me había cogido una mujer mayor, camionera, que me había convencido y que me había arrastrado a la depravación de Chueca. Entonces, claro, romper con ese estereotipo es importante, porque si se quedan con esa idea, ya se quedan con una idea horrible de lo que es ser lesbiana. Y creo que también depende de nosotras el hacer esa didáctica, ¿no?, con ellos, esa pedagógica, perdón. Y bueno, pues lleva su tiempo. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta primero es que hay que darles tiempo. Darles tiempo y dar espacios para hablar de ello. Pero como decías, ¿no?, me preguntabas el tema de los beneficios. Creo que...
Un segundo, Aída. Antes que hable de los beneficios, necesito para nuestras oyentes hacer un paréntesis, porque yo estuve en la boda de Aída, que ha sido hace... ¿Cuánto fue?
Pues hace ya 5 años.
¿Cinco años?
Sí.
Parece que hubiera sido ayer. Y tengo que decir, ahora que has hablado de tu madre, que la madre de Aída dio un discurso en la boda. Vamos, o sea, es que hasta la persona más dura, yo creo que se le caían las lágrimas. Impresionante. Un día lo tenemos que traer y leerlo, ¿vale?
Vale.
Un día hacemos un programa de los padres, las madres, de lo que cuesta salir del armario, y leemos el discurso de tu madre.
Me
porque
parece bien.
Diciendo lo de la depravada de Chueca a esto, o sea, hay un mundo de diferencia. Pero sí. Perdona, ahora con los beneficios.
Sí, sí. No, y además, mi madre... De pasada esa primera época donde tenía todos esos prejuicios acerca de lo que era ser lesbiana, ¿no? Me preguntaba que si algún día sería madre, por ejemplo, como si eso fuera imposible, o por lo menos en el momento en el que yo salí del armario parecía como imposible que si eras lesbiana
es
no
que,
podías,
claro,
ser madre,
para
¿no?
Muchos es como, eres lesbiana, eres estéril.
Exacto, exacto. Y tuve que ir rompiendo con todos esos estereotipos, también enseñándole cosas que ni yo misma sabía, porque también yo acababa de salir del armario y no tenía las herramientas todavía para enfrentarme quizá a determinadas preguntas. Y bueno, pues mi madre lo llevó de aquella manera, pues pensando que si era biológico, que si era enseñado, que... porque además luego mi hermano salió del armario también. Entonces para ella ya fue como explotarle la cabeza de que los dos hijos que tenía, los dos le hubieran salido homosexuales.
Oye, mi primera novia, su hermano también es gay. Tenemos que hacer otro día un programa de hermanos.
Me parece bien.
Mis hermanas todavía son muy pequeñas, pero bueno.
Yo os traigo aquí.
Seguro que cae algo LGTB por ahí.
Yo os traigo a mi hermano, que además tiene mucha labia. Pero bueno, que hemos pasado de eso a hacer un activismo, mi madre, hacer activismo y venir a charlas y dar charlas ella y venirse al orgullo, que también vino a la carroza de Miralés. Y en mi boda, pues como la madre más orgullosa del mundo, ¿no? Y todo eso lleva un proceso, lleva un cambio, y hay que dar tiempo a las personas para que también nos sorprendan. Que
pero,
yo creo que...
pero es difícil dar tiempo, porque ahora que lo mencionas, creo que yo me he sentido identificada, porque cuando yo salí del armario esperaba y un poco exigía que me aceptaran ya. O sea, que era como que soy lesbiana ya, o sea, ya cambia el chip y tal. Y fue un proceso, porque mi madre al principio, mira, yo cuando recién me estaba dando cuenta que me gustaban las chicas, pues estaba con mi portátil, y cada vez que mi madre entraba a la habitación yo lo cerraba de golpe. ¿Qué estaba haciendo? Ya no me acuerdo. No me acuerdo si estaba en una página para conocer tías.
Viendo Diane Ward.
No, pero sobre
es
todo...
Eso fue mi caso.
Sobre todo... No, eso salió después. Sobre todo estaba leyendo relatos eróticos de bolleras. Me pasaba todas las tardes leyendo eso. O sea, me hacía mucha ilusión. Después de todos los libros heterosexuales que me había leído, lo necesitaba. Y yo cerraba el portátil y decía, ¿qué pasa, mamá? Y me acuerdo que un día me dijo, ¿qué te pasa a ti? ¿Estás con un hombre casado o con una mujer? Y yo dije, ok, una mujer. Y me dijo, ¡ay, prefería lo del hombre casado! Pero eso fue como anecdótico, porque luego fue todo un infierno. Y claro, yo sí exigía, y ahí creo que estuve mal, pero bueno, yo tenía 23 años y no... No, tampoco, claro, no tienes la madurez que tienes ahora, ¿sabes? Para entender también al otro.
Y a ti te ha llevado mucho tiempo pensarlo, porque si lo pensamos, yo por lo menos desde los, a lo mejor, 13, 14 años ya me empezaba a plantearlo, yo misma me rechazaba a mí misma, y a lo mejor hasta los 18, 19 no salí del armario. Bueno, que en realidad me sacó mi madre a patadas, pero eso también
pero
es otra historia.
¿Cómo te sacó?
Porque yo había quedado con la que luego fue mi primera novia. Y después de llegar, de haber quedado con ella, pues mi madre ya se olía a algo, porque ya yo tampoco era muy disimulada. Y un día me esperó, pues como escena de película, de que entras en casa, está el salón a oscuras, ella sentada, dando con el pie golpes en el suelo. Y ya me dijo, ¿qué tienes con esa chica? Y yo no sé mentir, yo soy malísima mintiendo. Entonces yo empecé con nada. Y bueno, pues al final me lo sacó y yo no estaba preparada para salir del armario porque yo estaba empezando a explorar un poco mi sexualidad en ese sentido y me pilló de nuevas, así que por eso digo que aprendimos un poco en el proceso las dos, sobre todo a ver un poco esa sexualidad, cómo vivirla, cómo expresarla y bueno, pues fue un aprendizaje al final mutuo.
Y para todas las oyentes que su madre os está haciendo la guerra, mira dónde ha acabado la madre de Aída, en la carroza de Mírales.
Sí, hay esperanza, no la perdáis. Pero bueno, que también hay padres que no lo llevan bien, que reaccionan de manera violenta, eso también tenemos que tenerlo en cuenta y creo que muchas veces tenemos más miedo de cómo van a reaccionar de lo que realmente lo hacen, pero si somos conscientes de que nuestros padres van a reaccionar de manera violenta, que nos van a echar de casa, que no nos van a aceptar, también darnos el tiempo para no contarlo quizá o contarlo más adelante cuando sintamos que tenemos una seguridad y una red debajo que nos sostenga y que podamos salir de casa, podemos tener un trabajo. Lo que sea que nos haga sentirnos más seguras, pero bueno, que también es importante
sí,
señalar
que,
esa parte.
Que a veces pensamos que ya no, pero el otro día publicamos una noticia de una joven de 20 y poco, no, 20 años tenía, o 19, en Francia, que uh-huh. salió del armario, está en su primer año de universidad, salió del armario, lo contó, se encontró una novia y su padre condujo sin detenerse 800 kilómetros para matarla. Menos mal que en la universidad pues salió el personal y cogieron a este hombre y lo detuvieron. Pero que tú dices, ¿qué? Es que no estamos hablando, no sé, de los Emiratos Árabes, ¿sabes? Estamos hablando de Francia, que está aquí al lado.
Y en España también se da, que lo que pasa es que también está invisibilizado, ¿no? El tema de que les echen de casa o de que haya agresiones. Entran dentro a lo mejor de las estadísticas sobre violencia doméstica, pero no se especifica por qué motivo. O sea, hay un delito de odio. Los delitos de odio están muy infrarrepresentados en las denuncias y somos conscientes de que eso existe porque las víctimas lo acaban relatando o amigos, a conocidos o a entidades. Por ejemplo, ahora el Observatorio sobre la LGTBI-fobia pues los está empezando a recoger esa clase de delitos. Pero no somos conscientes de lo que pasa y pensamos que los padres pues tienen que querer a los hijos y tienen que cuidarles y respetarles y aunque no estén de acuerdo con algo lo acabarán aceptando y por suerte la mayoría es así, pero también hay familias que no lo son y tenemos que pensar también en nuestra propia seguridad y si no estamos seguros de que su reacción vaya a ser, si no positiva, al menos no de esta manera tan negativa, si no estamos seguros y tememos por nuestra integridad física, mejor no hacerlo y esperar a tener una independencia económica o poder salir de casa y empezar una vida de cero.
Sí, tienes toda la razón. Además, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, la FELGTB, publicó un estudio que se hizo después del confinamiento de los jóvenes LGTBI que estaban en cuarentena con sus padres maltratadores y que no los aceptaban y los testimonios realmente eran bastante duros. Uh-huh. O sea, sobre todo de los chicos y las chicas trans que tenían que renunciar a su identidad y a lo que ellos eran por la violencia con que sus familias se dirigían a ellos. Realmente era muy tremendo eso.
Sí, tenemos que conocerlo y visibilizarlo también. Para que entre todas podamos también ayudar a la gente que tenemos alrededor y creo que es una labor también del colectivo el hacer esa pedagogía con ya no solo fuera, sino también dentro del colectivo y ayudarnos y apoyarnos entre todos.
Que nos quedamos en los beneficios
sí.
emocionales.
Nos hemos perdido por el camino. bueno, pues beneficios en realidad creo que todos los que podáis imaginar. Desde la autoestima que se puede ir pues deteriorando con el tiempo, viéndonos que no nos aceptamos ni a nosotras mismas ni nos aceptan fuera. Esa autoestima se va mermando con el tiempo y es importante que la vayamos trabajando y que la visibilidad da un chute de energía a esa autoestima. También es importante para poder vivir plenamente según cómo acorde a cómo somos, si tenemos que estar mintiendo, ocultando parte de nuestra historia, parte de nuestra vida, una parte muy importante, porque ya no es solo la sexualidad, sino que es la parte afectiva, es todo lo que incluye la, ya no solo la pareja, sino también a nivel de amistades, incluso en la propia identidad, como personas, definirnos como quienes somos. Y definirnos también la manera de expresarnos, en la manera de vestir, en la manera de ya sea llevar el pelo o ya sea el poder ir dadas de la mano por la calle. Sentirnos plenamente dentro de la sociedad. Y que si nuestras amigas heterosexuales pueden hablar de todos los ligues que tienen y del noviete que se han echado o de pues el ligue de turno, que nosotras también podamos entrar en esas conversaciones. Porque lo que me he dado cuenta con el tiempo es que nos quedamos como fuera. Y yo me acuerdo de mi adolescencia en ese sentido, mi juventud, de quedarme como fuera de esas conversaciones porque te da vergüenza hablar o piensas que nadie te va a entender o que incluso nadie lo va a compartir. Y la visibilidad nos ayuda también a que tus propias amigas sean las que te pregunten, sí. Oye, ¿y tú tienes algo por ahí, no?
Pero es que además en nuestra adolescencia casi no había referentes lésbicos. O sea que, por ejemplo, a ver, yo crecí en un pueblo, bueno, en un pueblo, es una ciudad. Si me escuchan los rancagüinos se van a enfadar. Es una ciudad, Rancagua. Pero una ciudad muy pequeña donde nací. Y no había, o sea, yo en el colegio, yo era una adolescente y nunca había escuchado hablar de lo que era una lesbiana. O sea, bueno, también estudiaba en un colegio de monjas, uh-huh. Pero en un ambiente muy conservador, con una familia muy conservadora. Entonces, nada, solo había rumores de que una señora que trabajaba en una farmacia y que tenía bigote y era así muy masculina, era rara, le llamaban la rara o maricona. Uh-huh. Y esa era la única referencia que yo tenía en mi vida, que yo no quería ser
muy
como
positiva,
esa señora.
Claro.
O sea, como lo siento si me estás escuchando, pero realmente no quería ser como esa señora. Pero ahora que afortunadamente son tantas las actrices, presentadoras, deportistas, modelos, políticas que han salido del armario, o sea, creo que las nuevas generaciones lo tienen bastante más fácil y también creo que eso ha influido mucho en la percepción social. ¿Tú cómo crees que esas salidas del armario de las famosas han influido en la sociedad?
Y ya no solo las salidas del armario, sino también cómo se ha representado en el cine, en la televisión, en las series, que es lo que nos llega a nuestro día a día, nos llega todos los días a través de la pantalla, lo vemos toda la familia, e incluir personajes LGTB en general en las series, aunque a veces parezca un poco la cuota LGTB que tenemos que cumplir y bueno, muchas series se nota que tienen que meter un personaje y al final toda la trama gira en torno a pues ser LGTB.
Y además que las boyeras vemos cualquier serie o película, sí, donde aparezca 5 minutos una boyera.
Exacto, exacto.
No sé qué nos pasa, pero bueno.
Es lo que llaman lo del queerbait, ¿no? De poner a un personaje LGTB como reclamo para el colectivo porque saben que nos lo vamos a tragar, que lo vamos a ver, aunque solo sean 5 minutos de lo que supone la serie, ¿no? Pero bueno, es importante que estén ahí, que figuren, aunque a veces las tramas no sean muy buenas, pero que se normalice que estamos ahí. Y ya, bueno, pues de 10, si encima en la serie se tratan cosas aparte de nuestra sexualidad, o sea, que también nos pasan cosas en el trabajo, en los estudios, en la vida en general, y no solo,
claro,
nuestra salida del armario.
Antes solo las series y todo estaban enfocadas a cuánto sufrías y cuando, sí, por fin salías del armario. Ahora hasta tenemos hijos y todo.
Sí, y es una evolución.
Y somos felices.
Una evolución porque las primeras series o películas, mejor dicho, que salieron en Hollywood sobre el tema de la homosexualidad, se presentaba al homosexual como malo, como alguien perverso que era el que cometía el crimen o que era una persona que vivía alejada de la sociedad como un monstruo, ¿no? Y luego se pasó a la época un poco del SIDA, de la crisis del SIDA, donde todo parecía girar en torno a gays que contraían el VIH. Y luego eso ha ido evolucionando. También hemos pasado por una época en la que todo terminaba en tragedia. Si el gay o la lesbiana acababa siempre muerto por algún motivo, o se suicidaba o le mataban, pero siempre había ese mensaje negativo hacia mira lo que les pasa a las personas que salen del armario y son visibles. Y por suerte eso ha evolucionado muchísimo y creo que las nuevas generaciones también lo están notando, porque de repente tienes personajes complejos, que tienen su vida, que hacen cosas más allá de su sexualidad y que pues nos muestran otra cara, ¿no? Que somos personas, que no toda nuestra vida gira en torno a nuestra sexualidad. Y creo que es muy importante la labor que está haciendo ahí la televisión en general y el cine en general con la visibilidad, y es muy importante. Y luego, pues también al nivel de famosas, ¿no? Que salen del armario, es importante que estén ahí, porque nos dan esa visibilidad, lo ponen en la palestra, lo ponen en las opiniones pues culturales o no sé, políticas y de sociedad. Pero no solo son las únicas, o sea, no nos tenemos que quedar solo con el referente de esta actriz buenorra de Hollywood que tiene un tipazo y es maravillosa y todo maravilloso. Bueno, pues existen más referentes, que no solo nos tenemos que quedar con el estereotipo, además, de mujer femenina, estupenda y maravillosa y delgada, sino que ir un poco más allá. Hay muchos más referentes, ya no solo en el cine, sino también en política, en los medios, periodistas, no sé, jueces, policías, podemos añadir muchas más. Y incluso la visibilidad también se puede hacer dentro de los trabajos, dentro de los colegios, dentro de otras esferas que, aunque no son tan, tan llamativas, pero sí ayudan muchísimo. Que tu profesora, o sea, yo habría matado porque tener una profesora boyera en el instituto que me diera esa visibilidad, porque yo crecí pensando que era la única boyera en el mundo. Y ya ves tú, y tengo 32 años, que tampoco hace tanto, pero pensaba que era la única. Y es importante dar esa visibilidad y con diferentes tipos de cuerpos, diferentes tipos de forma de vestir, sean femeninas, sean masculinas, sean gordas, sean delgadas, sean negras, sean asiáticas.
Hay un tema con las femeninas masculinas que ya trataremos en otro programa, porque a veces hay mucha discriminación incluso en nuestro propio colectivo, pero muchísimas, de unas a otras y de otras a las otras, o sea...
Sí, y hemos pasado del... tenías que ser como más masculina, como en parte para crear esa identidad, sí. Y eso los medios hacían mucho, ¿no? Las pelis de sacar siempre a la masculina con la femenina, sí. Y bueno, pero como que se tenía que crear la identidad en torno a eso, y hemos pasado al lado contrario. Creo que ahora hay mucha plumofobia y tenemos que ser todas femeninas y estupendas y maravillosas para demostrar que no se nos nota ser boyeras, y yo ahí reclamo como boyera masculina el también tener ese espacio. Y que creo que lo bueno de cuando te repiensas en tu forma de ser y en tu sexualidad, en tu identidad, también tienes la capacidad de performar con el género y poder ser mucho más libre de elegir dónde quieres situarte, que no en las cosas que nos, en las cajitas, ¿no? Que nos han establecido compactas, que tenemos que entrar, y si no entramos ahí estamos fuera de la sociedad. Bueno, pues también está bien estar fuera de la sociedad, no pasa
tú,
nada.
Tú te sientes una boyera masculina.
Sí.
¿Y tú crees que yo soy una heteronormativa?
Un poquito. No, pero es bueno que haya diversidad dentro del colectivo. Es lo
ya te contaré cuando una vez fui un poco criticada por mi apariencia. Que por eso te digo que realmente esto es un tema súper interesante que nos da para otro podcast. Es que han nacido muchos temas aquí. Estoy apuntando.
Apunta.
Que espero que te vengas a otros programas.
Cuenta con ello.
Y ya se nos acaba el tiempo. Y te lo agradezco profundamente, creo que ha sido muy interesante y espero que también le haya servido mucho a nuestras oyentes.
A ti por invitarme y un saludo para todas las oyentes.
Un saludo y un beso a todas.